Especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Los Ex del Fútbol. Hoy, 12 del mediodía, con 4 minutos totalmente en vivo para todo El Salvador a través de Radio Sonora 104.5 FM. Y gracias por acompañarnos a través de nuestros canales digitales. Nos encuentra en YouTube como Los Ex del Fútbol. Vamos a analizar este día una jornada 6 interesantísima. Una jornada que deja mucho de qué hablar. Deja el último invicto del torneo. Deja a Firpo continuando con una supremacía eventual sobre el Club Deportivo Águila. Lo trato de decir de la manera más objetiva posible, porque al final, pues son, ¿qué me decía producción? 5 partidos, ¿no? 5 partidos, y esto no lo hago por, lo hago nada más por dato, ¿no? Me estaban dando el dato, lo digo como dato. Firpo, 5 partidos consecutivos en donde no le puede, en donde Águila no le puede ganar a Firpo. Son 4 las victorias que Firpo ha obtenido en esos últimos 5 partidos y un empate. Aparte de eso, pues vamos a estar hablando acerca de que hay polémica para el equipo Albo, hay polémica para la afición aliancista en cuanto a un posible penal que no ha sido sancionado en el estadio Cuscatlán, y aparte de eso, el partido que el partidazo también que deja Isidro Metapán recibiendo a Municipal Limeño. Eso y más, quédese con nosotros para acompañarnos en esta plática larga y tendida que vamos a tener respecto a esa jornada. Lisandro, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Bien, y hablando de polémica de árbitro, también la de,
Platense, ¿no?
de San Francisco, que el árbitro inevitablemente no lo valida, ¿verdad? Una pelota que entró totalmente en su circunferencia. Pero bueno, ya lo del arbitraje ya es jornada tras jornada, ¿verdad? Lo importante aquí, creo yo, es que al final Santa Tecla hizo un gran partido acá contra Alianza, sacó un buen punto. Platense, con la ayuda del árbitro, que no es culpa de Platense, pero sacó 3 puntos, ganó 2 porque estaba empatando en ese momentito y estaba ganando, y con ese gol se mantuvo la victoria, ¿verdad? Y de ahí el gran triunfo de Municipal Limeño en Metapán, ¿verdad? Es eso, no solamente que ganó, sino que cómo ganó.
¿Cómo
y
gana?
Ya eso vamos a hablarlo.
Y cómo confirma su posición, actualmente el líder del torneo.
Le ves una gran confianza al equipo, porque desde que entró a buscar el juego, no se encerró ni mucho menos, y eso uno lo tiene que valorar.
Totalmente. Aparte de eso, pues también hablar de, bueno, Once Deportivo gana a domicilio. Emiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel, Lisandro, Rafael, mis amigos. Gracias por acompañarnos. Sí, sorprende el momento de Jocoro. No sorprende el triunfo de Once Deportivo porque bueno, en una cancha donde es tan parejo, cuando uno pega rápido, normalmente saca ventajas, y eso es lo que hizo el Once Deportivo. Después lo de Jocoro sí es sorprendente, ¿no? Bueno, hoy salieron declaraciones del presidente que le aclaran a la gente, lo hacen público, algo que uno sabía entre bambalinas, ¿no? Que el presidente se había descuidado con su labor política, entre comillas, en la cual también perdió por goleada, lamentablemente, y eso afectó bastante el nivel y el estar pendiente de su
equipo. El foco, la atención.
Pero fíjate, Emiliano, que eso es como, no sé, es como una excusa.
Sí.
Porque el problema, al menos hasta donde sabemos nosotros por fuentes serias, es que no le han pagado al equipo, es que no les cumplieron como habían hablado lo de los premios, y eso ha generado un gran malestar en el plantel, al punto que están todos desmotivados porque se sienten engañados, ¿verdad? Entonces, el quererlo justificar eso con que te has descuidado, esa es una cortina de humo al problema real. Y eso es una lástima, porque yo me he puesto a pensar, fíjate, mira, él viene de 2 finales seguidas, contra FAS, que fue un llenazo. Yo, con la experiencia que tengo, seguro que unos 225 mil, 250 mil dólares le cayeron en ese juego. Después viene la siguiente final con Águila. Ponete que va un poquito menos de gente, $200. Estás hablando $450 mil de en promedio en un año solo por 2 partidos. ¿Cómo es posible que tú no, primero, no tengas, no le cumplas a tus jugadores porque tenés una planilla relativamente baja comparación, seguro que contra FAS ni la tercera parte en su momento, ni contra Águila, que no les puedas cumplir. Y segundo, que tampoco inviertas algo de todo eso en reforzar el equipo. Es que ahí es donde pierden las oportunidades, ¿verdad? Saber, me imagino que habrá tenido otras necesidades de dinero, pero es una lástima que ahora el equipo, más que una lástima, es una vergüenza, sí, que tener tu equipo subcampeón en las condiciones que está.
Si hay un equipo que pudo haber sido rentable, ajá, en el último año, definitivamente, sí, debió haber sido Jocoro, no solo por la cantidad que ingresó, sino porque, en teoría, especulando y por lo que podemos ver, es un equipo que sus erogaciones o sus compromisos, uh-huh, con sus jugadores o su planilla no es la más, uh-huh, alta, ¿no? Entonces, en cuanto a rentabilidad, definitivamente es un equipo que debería de estar solvente. Profesor Elmer Arturo Bonilla, ¿le quedó claro el partido de la jornada o no?
Mira, primero, ¿cómo estás, Emiliano, Manuel, Lisandro, todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales? Voy a empezar con algo que feo se siente que digan que Platense ganó por los árbitros, por ejemplo. Lo digo en el sentido de, pues yo fui árbitro y que pareciese que como que, o con la ayuda de los árbitros, en ese sentido, se siente feo en el sentido de decir, puchica, ¿verdad? O sea, uh-huh, bajo la percepción general, así se ve.
¿Se siente ofendido?
Debería decirse por error de los,
sí,
árbitros.
Sí, no, pero, no, o sea, en términos genéricos, no, así sería, ¿verdad? Terminó ganando por los árbitros o con ayuda arbitral se podría generar, que al final es ese punto. Uno, ya a nivel técnico, tiene que decir, fue un error arbitral, obviamente, uh-huh, ¿verdad? Pero al final termina o afectando o favoreciendo a un equipo, que es parte de la dinámica del partido.
Y ahí lo lamento, entre comillas, lo lamentable es que uno señala al árbitro principal, quien es el responsable, pero realmente el error
es del árbitro,
es de su asistente, sí,
del árbitro asistente, que creo que la mayoría que podamos ver el video, obviamente no es el mejor video, pero uno dice, esa situación, las posibilidades para que ese balón no haya entrado serían de un 1%, digamos.
Sí, ¿no? Se genera más polémica el no pitarlo gol, ¿no? O sea, claro, al final es mucho más polémico no haber sancionado gol que haberlo sancionado en,
sí,
ese momento.
Seguramente ha de haber más de algún otro video o una toma que nos dé un ángulo o una, digamos, perspectiva para poder analizar mejor esta situación. Lastimosamente, pues obviamente termina favoreciendo a Platense, y la gente de Platense no va a decir, miren, seguro, ¿no? Sí,
me
era
encanta,
gol,
profe, que ha aprendido a manejar el partido. Yo, mi pregunta fue directa, pero, fue al grano. Yo, pero
después voy por eso, solo voy a agregar lo siguiente. Ahora, en el tema de, luego, obviamente, en los demás partidos hay muchas situaciones del tema arbitral,
ah, okay,
que fallan los árbitros, y uno puede decir, va, el error es parte del partido. Y esa es una situación que alguien dijera, si tuviese otra gente dirigiendo el arbitraje, ya no habrían errores. Es mentira, eso, quien diga eso es un mentiroso, pero sí hay situaciones que podés mejorar, como por así decirlo. Imagínate, en temas del funcionamiento de un equipo, en la mano de un entrenador, que uno ve un equipo con actitud, el trabajo se ve reflejado, ¿se puede mejorar el arbitraje? Sí, porque estás viendo arbitrajes muy dispares, en situaciones como esa de Platense, muy sencilla para equivocarse.
Imagínate, termina el torneo y Santa Tecla desciende por un punto. Aquí están los dos puntos que sí, pueden salvar a Platense y pueden condenar a Santa Tecla. O sea, ese es el...
Lisandro le acaba de poner otra connotación a esa situación de ese partido, en el sentido que veíamos el tema de un error arbitral, uh-huh, que implican 3 puntos para un equipo. Y la pérdida de 3 puntos, bueno, la posibilidad de sumar un punto para otro, por ejemplo. Entonces, el tema del descenso, o sea, esta situación compromete el tema del descenso, porque uno dice, y vámonos a otro partido, lo que luego hablaremos de la Alianza Santa Tecla, lo que hace Santa Tecla frente a un equipo con mucha dinámica, y luego el tema de que esas situaciones se vinculan con el error arbitral, uno dice, hay que poner más atención a esta situación. Y te lo voy para que veas, ¿verdad? Para que vean que soy objetivo. Sí, el Firpo Águila terminó siendo un muy buen partido, en un primer tiempo que, pues obviamente hablaremos de ese detalle, pero me sorprende lo de Firpo en sentido positivo.
Ok, perfecto, profesor, me encanta la respuesta. ¿Les parece si arranquemos? Yo sé que tenemos mucha audiencia aliancista también en este programa y que creo yo, ok, pues no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Yo, a mi juicio, al ver videos, al ver incluso las declaraciones también de Henry Romero, que él decía, veo un video en el que pareciera ser que hay penal y que creo que era evidente, ¿no? Para mí hay un jalón claro, sin quitarle mérito, como dice Lisandro, al gran partido de Santa Tecla, pero quiero empezar y básicamente para aclarar esto que creo que es el tema coyuntural para todo aliancista en este momento, ¿no? Y es, hubo una falta en el área que debió haber sido sancionado como penal.
La última a Mengíbar.
A Mengíbar.
Pero fíjate, bueno, por lo menos a mí no, yo justo en ese momento estaba viendo el partido en directo en los cambios.
Ok.
En el vistazo inicial, se ve que van los tres jugadores sobre Mengíbar, ¿sí? Pero no se ve ninguna falta clara.
Ok.
Y casualmente, donde uno podría ver que estaba la falta, que es en la barrida, que es la más peligrosa, Mancilla le saca muy bien la pelota.
Okay.
Después tenemos que ver de diferentes ángulos con la transmisión oficial, sí. Y ahí sí nos damos cuenta que fue un penalazo,
sí.
que Fresotti se le colgó de la espalda.
Se le cuelga de la espalda y que
fíjate que, mira, no es que se le cuelgue, hace el penalti justo para afectar al jugador, claro. Y engañar al árbitro.
Así es.
O sea, que fue penalti, pero no es que si lo hubiera jalado como te expresas tú, sí, posiblemente el árbitro lo hubiera visto.
Pero es suficiente como para que él,
claro, lo hace lo justo para desbalancear a
y saca ventaja de eso, ¿no?
Y la combinación esa, que el lateral izquierdo que cierra en su barrida, la barrida es a la pelota perfecta.
Entonces, lo que hace, profesor, para dejarlo con ese tema y después quiero ir con la visión global con Lisandro para saber si el partido pasa únicamente por ahí, por esa no sanción de penal, pero a mi juicio pareciera ser que el jalón de Fresotti hace que Leo Mengíbar no pueda disputar la pelota, uh-huh. Y es ahí donde sucede la barrida limpia de la cual habla Emiliano, ¿es así?
Sí. ¿Saca ventaja? Fíjate que por muchos problemas estructurales que tengamos en nuestro fútbol, esta jugada no solo te permite analizar la importancia de mantener los mismos principios que establece la regla en relación a cómo determinar una falta o no. Y te lo voy a traspolar al tema de España. En España estas situaciones, el concepto es que esos contactos mínimos no se sancionan.
Ok.
Pero aquí podemos ver que una sujeción textualmente es, ¿sujetás o no sujetás? En este caso sí hay una sujeción y, como lo decía Lisandro, la hace en el tiempo y espacio justo para generar el desequilibrio para que el atacante, uh-huh, no logre patear el balón. Uh-huh. ¿Logró el objetivo? Sí, penal.
Penal.
Así definitivamente. Entonces, en el tema de la sujeción tenés que ser bien claro en esos aspectos. Por eso es que España tiene tanto conflicto en ese momento, la Liga Española, en términos de unas situaciones sí, otras no, porque están estableciendo sus propios lineamientos. Y en una sujeción es, ¿sujetó sí o no? Y luego, con mayor razón, el tema del impacto que tiene esa sujeción en el desarrollo de la jugada, definitivamente. Porque no es lo mismo un brazo sobre el hombro del jugador cuando los dos están plantados sobre el terreno de juego y están disputando el balón, a esta situación que el atacante va
a por la pelota.
A por la pelota, pero a patear la pelota y ya alzó ese movimiento que se despega del suelo. Automáticamente, cualquier contacto, digamos, diferente que sea hombro a hombro, pero en este caso es con el brazo, que genera un desequilibrio.
La mano. Entonces, incluso, ¿no?
Ahora, mira, yo lo que siento, no, pero vos estás con la mano y como que si tú y Emiliano lo acaba de decir, cuando la jugada va de corrido no ves.
No, no.
Es más, tú sentís que a lo mejor porque se variaron, porque se caen los jugadores, claro, después de la jugada. Pensás que fue eso, no ves el agarrón, es que el agarrón lo ves de la cámara de frente, uh-huh, ya en la repetición, uh-huh, que cabal ves que, y es que lo hace sutilmente, o sea, cabal, porque
cae.
No, el jugador lo que hace es que, lo que logra es desbalancear, claro, a Leo, para que cuando le va a pegar la pelota, ya se le va el pie en el aire, no le logra dar al balón. O sea, que penalti es, pero No quiero como responsabilizar al árbitro, como en el caso del gol de Fuerte, porque en la jugada previa, en la toma previa, no lo ve porque lo topa. La visión del árbitro la puede.
¿Sabe lo que usted acaba de describir? Es en términos de lo que arbitralmente se puede plantear el término de la dificultad de la jugada. Uh-huh. En la de Alianza Santa Tecla, las probabilidades de que el error arbitral suceda son muy altas, porque es una jugada difícil. Porque si nos percatamos, como ya describieron, la mejor toma es la que está atrás de la portería. La otra mejor toma sería justo en diagonal atrás de la jugada, que me parece que ahí es donde falla el árbitro, porque se queda retrasado y en un ángulo que no permite evaluar esa situación. Entonces, dificultad tiene esta jugada en comparación con la de Fuerte San Francisco, que es una situación que la labor del asistente, una vez el atacante patea, es seguir la trayectoria del balón lo más rápido y con precisión dentro de sus posibilidades, porque nunca vas a lograr alcanzar la velocidad del balón de tal forma que te permita poder evaluar esa circunstancia de que el balón pegó en el poste, en este caso, y si luego de eso va a ingresar el balón, sí o no. Digamos, en la otra hay menor dificultad en comparación a eso y por lo tanto menor margen de error, pero lastimosamente en ambas es error.
Ahora bien, creo que coincidimos todos con que sí era penal. Coincidimos con el hecho de que eso pudo haber representado los 3 puntos para Alianza y habría representado también el no sumar de uno para Tecla, que es importante también.
Una aclaración, hay una mano que también se discute, que dice, se habla de 2 penales. No, ¿cuál es la diferencia? Porque el brazo, el jugador en último momento lo recoge y aquí es donde aplicas los principios de la regla. ¿Qué hubiese pasado si ese brazo de su jugador no estuviese ahí? Pega en el cuerpo del jugador el balón. Por lo tanto, esas son de las situaciones que es imposible quitar el brazo y por lo tanto no es una situación sancionable.
Ahora, después, perdón, en ese partido yo tengo, probablemente no esté en los criterios arbitrales, pero en el caso mío sí creo que la jugada merita una tarjeta diferente. Terminando casi al final del partido, se equivoca, creo que Monterrosa la pierde con Andrés Rivas. Andrés Rivas encara a Romero, lo pasa y quedaban 2-1 en la puerta del área, ¿no? Uh-huh. En una jugada clarísima como para gol. Y ahí es donde Romero se le cuelga de la camisa. Lo toman como tarjeta amarilla porque no es el último hombre. Pero a mí me parece que en ningún momento quiere jugar la pelota. Y si Romero no toca arriba, era una jugada más que manifiesta de gol. Sí. Entonces, a mí me parece que en ese aspecto habría que sancionar de una forma más, no tan apegada al reglamento, sino que ver realmente la implicación de la jugada.
Entiendo el punto de Emiliano y aquí es una situación debatible, en el sentido de que
sí, claro.
Coincido en que las posibilidades de que se convierta en una jugada o un... No es ataque prometedor. Ataque prometedor es por eso,
una
por
jugada
que
saca
María, sino que una oportunidad manifiesta de gol. Tan pronto el jugador hubiese sorteado a Henry Romero sin que se le hubieran realizado la falta. Pero también existe la posibilidad de que el otro central haga una cobertura. Mientras exista ese debate de qué tan clara es o que pueda hacer la cobertura, entonces aquí sí, y ahí es la importancia de que los árbitros establezcan unificación de criterios. Se tiene que ir en ese caso, al no haber el 100% de claridad de que era una oportunidad y exista un porcentaje de que el otro central pudiese haber hecho una cobertura, entonces el árbitro se va por el perfil bajo, que es la tarjeta amarilla.
Okay. Perfecto. Ahora bien, yo quiero dejar un poco de lado el tema de la polémica arbitral, que creo que sí es evidente que tiene su protagonismo en el partido. Pero quizá quiero irme por el lado, mucha gente que apoya a otros equipos o incluso el antialiancismo que surgió a partir de aquel 5-0 con Jocoro, y decía mucha gente, pero es que ese 5-0 es porque es Jocoro y este... Y hoy probablemente esa gente viene y dice, y se lo pregunto a Lisandro, no porque sea mi punto de vista, yo tengo un punto de vista claro en este sentido, pero mucha gente dice... Vieron que les dije, vieron que se los dije. Entonces, ¿qué mención merece ese pequeño triunfo que tiene el antialiancismo respecto a eso?
No, son tonteras. Yo creo que los jugadores ni se fijan en eso, para nada. Ni los directivos tampoco. Tú quieres ganar todos los partidos. O sea, hay partidos que te van a salir más fáciles que otros, ¿verdad? Uh-huh. Yo el viernes decía que daba por favorito a la Alianza, pero que iba a ser un partido más difícil que el Jocoro.
¿Por cómo venía jugando Tecla?
Porque Santa Tecla corre, te complica y todo eso. Mira, aquí podemos hablar del partido un ratito, pero yo creo que lo resume muy bien el Zarco Rodríguez en sus declaraciones.
Sí, ¿verdad? Realmente muy
que
bien.
Él dijo, mire, yo creo que el empate fue justo, porque los dos tuvieron sus oportunidades. Posiblemente Santa Tecla tuvo dos, tres más claras que las que tuvo Alianza, pero Alianza se vio perjudicado por ese penalti al final del partido. Entonces, al final, ¿qué te queda? Lo que sucedió en la cancha durante los 90 minutos, y en eso fue un partido entretenido, donde la verdad, a lo mejor Alianza, después de todo lo que es la exhibición, porque esos partidos cuando anotas tantos goles y todo te agotan uh-huh. emocionalmente, pasa okay. eso, porque salís bien excitado de todo eso, y entonces ya el siguiente partido te cuesta, y más te encontrás con un equipo como Santa Tecla, que correlones y todo, yo creo que...
Y comprometidos con descenso.
Y comprometidos, uh-huh. yo creo que si Santa Tecla se lo hubiera creído un poco más, pues posiblemente hubiera ganado el partido, porque tuvieron esas jugadas claras. Pero al final, yo creo que lo resume bien el Zarco cuando dice que lo justo fue el empate, y al final terminó siendo así, ¿verdad? Aquí lo que hay que valorar es ese gran esfuerzo de Santa Tecla, que ahorita estuviera a dos puntos y el árbitro no se equivoque en el otro partido, que era lo que yo decía, ¿verdad? Y no a cuatro como está ahorita, pero está interesante porque Platense, independientemente, también vamos a hablar de ese juego, está haciendo lo suyo.
Claro.
Porque ellos, o sea, ellos anotaron sus tres goles y ya no fue culpa de ellos si el árbitro se equivocó o no. Entonces se está poniendo bonito la parte del descenso, porque ninguno de los dos se ve que quiere descender. Es más, hay Jocor en esas circunstancias, debería sí, ser más el candidato para irse, porque ahí te resume que no es equipo para primera división, más allá de esas dos finales que ha ido, ¿verdad? Que ese es lo que te demuestra, es lo malo de nuestra uh-huh, liga, uh-huh, lo irregular uh-huh. de nuestros equipos, no otra cosa. Pero el partido en sí, mira, yo creo que venían de terminar una semana de tres juegos, entonces yo creo que va a estar bueno el hecho de que viene esta semana larga para los equipos. Me gustó en general el partido, me gustó la lucha de Santa Tecla, y Alianza va a tener partidos que se le van a dificultar un poquito, pero después viene el otro y ya lo supera.
Sí, es que,
y eso
es que,
pasa.
Es que, es
así que con Alianza, eso es, no hay que por qué estar, ni que se alegren los antialiancistas, porque cuando menos sientan,
va a estar
en los primeros lugares o en el primer lugar. Ni los aliancistas hay que tampoco super confiarse, ¿verdad? Uh-huh. El equipo, yo creo, por lo que yo he percibido en plática con alguno que otro jugador, están contentos, están motivados y están comprometidos a luchar por el campeonato. Yo creo que eso es lo más importante, que sienta el jugador. Así y bien. El jugador, eso es lo que está sintiendo en este momento. Yo estuve con dos de ellos anoche, que me los encontré, estuvimos platicando, y el resumen es ese.
Bueno, habrá que... Bueno, tenemos que ir a un corte comercial, pero yo estoy totalmente de acuerdo con usted, Lisandro. Yo creo que para aquel antialiancista que dice, vieron, se los dije, quiero ver si le mete 5 a Jocoro así como lo hizo Alianza en ese partido, de la forma que lo hizo. No es que estábamos brindando porque Alianza era un super Alianza en ese momento. La verdad es que al César lo que es de César, ese partido de Alianza contra Jocoro mostró la más grande diferencia que yo he visto en los últimos torneos cortos. Y aparte de eso, hay que jugar contra un Santa Tecla que está así como jugó el fin de semana, ¿no? Yo creo que Santa Tecla es un equipo con muy buenas cualidades deportivas, y que en la situación en la que está, en cualquier momento te saca este tipo de partidos, así como lo sacó también ahí en Gotera, así como ha sacado este tipo de partidos, empate en...
Sacó 7 de los últimos 9.
7 de los últimos 9.
Y en eso, lo que vos decís, la salida a Gotera, que por más que el equipo no venga bien, es difícil, y después el partido con FAS.
Así es, pero bueno. Love and Grill, gracias a Pimi Specialty Foods, comparte la gran variedad de sus carnes junto con Locos por el Asado. Ven este 23 de febrero al Museo Marte, entradas a la venta en Fun Capital. Vamos a un corte y regresamos con más.
Los ex del fútbol, regresamos.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
Pimi Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love and Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar, Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo, patrocinan Nico, U.S.Meat, Cado, Trickston, Hereford. Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos
de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones.
Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Pimi Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love and Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar, Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo, patrocinan Nico, U.S.Meat, Cado, Trickston, Hereford. Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos
de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
12 del mediodía con 31 minutos. Gracias por continuar con nosotros acá en Los Ex del Fútbol a través de Radio Sonora 104.5 FM y a través de nuestro canal de YouTube, donde nos encuentra como Los Ex del Fútbol. Continuamos con la jornada en el partido que dejó a Firpo como ganador, como local, 2-1 en Usulután, en el Sergio Torres, recibiendo a Club Deportivo Águila. Un muy buen partido en donde en el primer tiempo parecía que Águila estaba para más, un primer tiempo en el que Águila atacó y dominó el partido. Sin embargo, Firpo fue muy, muy efectivo en ese primer tiempo.
Ahí, perdón, Manuel, ¿sí? Casualmente en esos 15 primeros minutos, la combinación, bueno, el penal atajado, pero se veía que Águila tenía una buena circulación de balón. Pero a mí lo que me llamó la atención era lo desconcentrado que estaban los defensas de Firpo. Sí. Porque empezaron a hacer faltas que tal vez un árbitro más rígido hasta los pudo haber dejado con un hombre menos en 15 minutos de partido. Sí. Y ahí en ese aspecto donde uno a veces tiene que tener la madurez para pasar la tormenta y darse cuenta que tenés 70 minutos para levantarlo. Entonces, creo que en ese aspecto Firpo fue encontrando los momentos y también encontró la puntería como para adelantarse primero en el partido y después para encontrar un juego interno de la mano de García, que hizo que el equipo mantuviera un buen ritmo, digamos. No fue un partido parejo.
Sí, aparte de eso, pues yo creería que Luego, el mérito de Firpo fue saber sobreponerse a esa situación, ¿no? Los primeros minutos fueron muy complicados para Firpo. Recordemos que arranca el partido con línea de cuatro, con cuatro centrales. Sí. Los cuatro han jugado como centrales, si bien es cierto, en algún momento Maravilla ha jugado como lateral. Cuatro centrales y mil patadas, sí. Había momentos en donde el equipo estaba defendiéndose de una forma bastante aferrados a esto, ¿no? Bastante sí. aferrados a tener un bloque corto cerca de su portería. Después de eso, logró salir adelante. Yo creo que el equipo comenzó a controlar la pelota y poco a poco fue mejorando hasta encontrarse en un segundo tiempo con una tenencia de pelota espectacular, de esas que yo tenía rato de no ver al equipo.
Dos equipos totalmente diferentes.
El del primer tiempo.
Con los mismos protagonistas, dos equipos con una actitud totalmente diferente.
Sí, y esto no lo digo por el triunfalismo del resultado, sí, claro. ¿No? Entiéndase que lo trato de decir de la forma más objetiva. Firpo tuvo unos lapsos del segundo tiempo en donde tenía la pelota por 4 minutos, 5 minutos. Águila no encontraba la pelota en el segundo tiempo y pareciera ser que Firpo volvió a encontrar aquellos tintes que usted conoce bien de Firpo, profesor, que usted mismo lo ha expresado de esa identidad de Firpo en algunos momentos en los años 90 principalmente, en donde la tenencia de pelota era espectacular de parte del equipo, y volvió a tener eso de la mano, hay que decirlo también, de jugadores que han sido sorpresa, que vienen de reserva, por ejemplo, el caso de Kevin Asensio, sí. Este número 50 que juega como contención a la par de Mauricio Cerritos, y por delante de ellos un enganche reconvertido desde el campeonato pasado, Víctor García, hay que decirlo, está pasando por un muy buen momento en la conducción del equipo, y que eso le permitió ir poco a poco quitándose o sacudiéndose el dominio de Águila en la primera mitad hasta quedarse con el control y el resultado del partido. Después de haber analizado esto con la mayor objetividad posible, Lisandro, usted tenía un punto, ¿verdad? Aparte de lo bien que jugó Firpo, que estos son dos golazos, el gol de Víctor García y el segundo gol cuando entra Mateus da Silva, que le sirve de pivote de poste a Diego para definir de esta manera. Más allá de eso, de lo bien que jugó Firpo, hay una situación general en este sentido, ¿no? Y hablábamos de Jocoro y hablábamos de Águila, ¿no? Uh-huh. Se lo dejo por ahí para que usted pueda expresar eso, porque es evidente.
Mira, lo que pasa es que no le podés restar méritos a Firpo por los problemas que puedan tener los jugadores de Águila, ¿verdad? Yo siento que Firpo, así como lo hemos criticado en los partidos anteriores, hoy sacó una victoria importante, quizás de esas victorias para ellos más importantes que otros, porque es como, no es un derbi, pero es un clásico de Oriente.
Sí, ¿verdad? Es un rival que la afición quiere ganar.
Son los equipos más fuertes de Oriente, equipos que han tenido, bueno, y que tienen dos de las aficiones más grandes del país. Entonces, los jugadores de Firpo, estos partidos, por la rivalidad y todo, siempre son especiales. Ahora, aquí también yo siento que hay que valorar un poquito qué es lo que está pasando con Águila, ¿verdad? Okay. Yo creo que en alguna medida también es lo mismo que le está pasando a Jocoro. Sí. Quizás no en la misma proporción, porque tenemos entendido, y como no han hecho ninguna aclaración la Junta Directiva de Águila, de que como que no se terminó cumpliendo con los premios que habían ofrecido por si el equipo era campeón. Y eso a los jugadores los molestó bastante. Y entonces cuando tú tenés ese malestar, ese sinsabor, y encima también comenzás tarde a trabajar porque a lo mejor te excediste en la fiesta, pues pasa lo que está pasando con Águila, ¿verdad? Que no encontrás el equilibrio entre la parte emocional, emotiva del jugador y el trabajo ya en concreto, físico, táctico del equipo. Entonces, claro, te da ventajas, ¿verdad? Y en ese sentido, creo yo que ahí le está dando ventaja porque no lo está viendo. No diría yo con el juego, pero yo siempre discuto con ustedes que a mí el juego de Águila no me gusta mucho, pero sí en cuanto al ímpetu de los resultados y todo. Y tuvo un poquito de ímpetu los primeros 15 minutos, pero hasta ahí no más. Entonces, para mí ha sido un gran triunfo de Firpo, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora, si querés poner los pies ya en la tierra, decir, bueno, Águila, porque tiene estos problemas. Y le ganamos bien, pero ¿qué pasó? Que vino Faj y nos metió 3-1. ¿Qué pasó? Que vino Alianza y nos metió 3-1.
El mismo Once Fir. Deportivo también.
Once en, Deportivo en allá, que metió 3-1. Entonces, ese, no tan bien es todo lo de Firpo. Puede que en alguna medida se aprovechó del momento que está pasando Águila, pero eso es válido y es bueno. Porque esta victoria, independientemente de todo lo que hemos hablado, sí le puede dar esa chispita
de consistencia
para que Firpo diga, no hombre, si podemos, pongámonos las pilas, ¿verdad? Uh-huh. Independientemente de los problemas del pasado y todo eso, encendémonos, que de algo bueno podemos sacar de esta situación. Así es que un buen triunfo para Firpo, que lo celebren, que lo disfruten, porque se lo merecían.
Y principalmente porque de acá en adelante lo importante va a ser eso, no ver la irregularidad de lo que ha sucedido anteriormente, más bien aprender de ella y encontrar una consistencia, que este sea un punto de partida para eso. Emiliano decía dos equipos completamente distintos, principalmente los primeros 20 minutos del primer tiempo en contraposición al resto del partido, el de Firpo. ¿Qué es lo que viste en esto, Emiliano? ¿Cuál es la gran diferencia de ese Firpo que inició así? Veíamos que arrancó con un 4-2-3-1, luego fue modificándose en algún momento a tener dos centros delanteros, ingresó también a un tipo bastante habilidoso por derecha, también proveniente de las reservas. ¿Cuál fue el secreto en un Firpo que ha sido tan mutante? Porque de repente ha jugado con línea de 3, ha jugado con línea de 5, hay partidos que ha ganado, hay partidos que ha perdido, como bien decía Elisandro. ¿Qué va a ser lo importante para Firpo para encontrar esa consistencia?
Yo creo que es una tranquilidad que no tiene hace tiempo. Cambio de entrenadores y sigue teniendo más problemas fuera de la cancha que adentro. Hasta antes del partido con Águila, el cuerpo técnico estaba en la cuerda floja. Hay un montón de decisiones que a la gente no le gusta porque siente que no es un tipo que se identifica con ellos. Pero también nosotros, que entre comillas, no, a pesar de tener un cariño especial con Firpo, podemos analizar algunas situaciones más en frío, como lo del Chico Asensio, que lo hacen saltar de la 17 a primera división y encima te funciona. Eso para un equipo que tiene tantos problemas estructurales y económicos es un activo muy importante, el tener el futuro de tu equipo, ¿no?
Y que no es un amuleto.
No, no, para nada.
El equipo ha entrado y jugó en gotera de contención.
Lleva de las 6 fechas, creo que lleva 4 por lo menos jugando un buen
calibre. Un buen nivel. Y tomar la decisión de que juegue un partido importante en el que el entrenador estaba siendo cuestionado, importante en el derbi de Oriente, en el clásico de Oriente, y ponerlo a jugar contra Águila y que juegue de la forma que jugó, a mí me pareció muy bien.
Después la otra, la gente, y está bien, porque la ilusión no se la vas a quitar a nadie, tienen toda la ficha con Jamal Williams, te juega 30 minutos y lo y le dan 2 fechas para expulsarlo. Después el otro muchacho, del cual yo había sentido que habían hablado bien, de Guillermo,
¿sí?,
que era un jugador interesante, que ¿sí?, tenía que adaptarse, pum, también lo expulsan. También. Entonces, ¿qué le vas a echar la culpa al cuerpo técnico de esas situaciones? No le puede echar la culpa, pero como te digo, cuando la gente está sugestionada, todos los cañones apuntan al mismo lugar. Sí. Por eso, un equipo que no tiene paz y juega los primeros 20 minutos como jugó, ¿no? Maravilla siendo central, a mí me parece que se equivoca en la barrida, que podría ser rigorista el penal, pero se ve claramente.
Yo siento que es rigorista.
Puede ser.
Saca la pelota.
Pero fue imprudente también. A mí me parece que fue muy imprudente y en extremo.
Okay.
Que es un penal que voló polémica tanto si lo pita, si no lo pita. O sea, tenés esa dualidad. Después de ahí, bueno, lo de Águila, que es por qué tienes un solo gol o 2 goles en el torneo, llegó como para haber hecho por lo menos unas 2 veces, unos 2 goles más. La tuvo Salazar, que es el que tiene la pólvora mojada, primero con el penal, después tuvo 2 jugadas, una en el primer tiempo abajo del arco que se la tira al cuerpo, de Hernández, y en el segundo tiempo una pelota que se lleva por delante que la rebana y va al segundo palo. Esas eran tres situaciones manifiestas de gol que no aprovechó. Y a partir de ahí Firpo fue encontrando una claridad. Encuentra el gol con García y después de eso, como equipo se fue encontrando, ¿no? Sí. La línea de cuatro fue férrea, perdió más de lo que ganó, pero ahí tuvo un portero en una buena tarde con fortuna, sí, porque varias de las jugadas quedaron los rebotes para nadie. Una que se levanta en las piernas que puede corregir y taparla antes de la línea. Entonces, supo sufrir. Creo que el gol de García y el medio tiempo le vino excelente para poder reconvenir algunas cosas. Cambió el esquema de juego y el equipo se asentó a la hora de la tenencia. Ahí creo que también, y uno no lo va a culpar, que creo que ahí la bajó el pie del acelerador y le dio demasiado espacio.
Sí, es cierto.
Porque Águila, sobre todo el Águila de Vini, ¿no?, que nosotros veíamos que era muy funcional y era mucho más agresivo a la hora de la presión. Y ese Águila, si bien no se descontroló en defensa, pero los momentos en que Firpo tuvo mucho tiempo en la pelota, no era agresivo teniendo el marcador en contra, sí, en ir a buscarlo y tratar de arriesgar por la historia que tiene. Entonces ahí Firpo aprovechó, no fue profundo, pero sí pudo defenderse con la pelota. Un gran triunfo en casa. Y eso te da confianza de cara a lo que viene.
La semana pasada con Lisandro estábamos platicando aquí al aire respecto a eso y lo definíamos como una ausencia de ambición
para
resultados de parte de Águila. Profe Elmer, parece que lo que está definiendo Emiliano es súper cierto. Si bien es cierto, Firpo tuvo lapsos de tenencia de pelota larguísimos, pero no se veía una ambición por la recuperación y por ir a por el arco rival. ¿Qué estará sucediendo en Águila?
De hecho, si recordás, la semana pasada también analizábamos algo que era una cualidad de Águila, que una vez perdía el balón, la presión en la etapa pospérdida era muy alta de parte de ellos, pero en el partido la del día de ayer eso no se vio presente. ¿Sí? Entonces uno dice, es tema de condición física o de actitud o de los dos elementos, porque luego si revisas el plantel o los que jugaron, el Club Deportivo Águila tiene al menos tres jugadores pues que si revisamos el tema del peso, me parece que están unas libras de más. Luego cualquiera podrá decir, pero bueno, pero corren. Pero si que hay, tenga jugadores que estén pasados de peso, lo que te puede decir es que el orden, el control de la situación de un equipo profesional, del equipo campeón, ya a esta altura, algo hay ahí que no está bien y que hay que revisar. Y bueno, ¿verdad? Yo agregaría del buen análisis que ha hecho Emiliano en ese sentido, algo que él planteaba en la primera intervención, el hecho de que Firpo en los primeros 15 minutos se pudo haber quedado con un jugador menos. Si recuerdan la patada de Padillas, y aquí es otra situación que los árbitros deben de mejorar, la patada de Padilla es la misma patada que le hace el jugador de Once Deportivo al jugador de Firpo en el partido de la jornada anterior. En aquel partido fue roja, ahora fue tarjeta amarilla. Diferencia en la aplicación del reglamento.
La de Jorge Cruz.
No, la de Padilla, la del número 4.
Sí.
La primera.
De Once Deportivo. Jorge Cruz.
Entonces, ahí esa situación. Por fortuna de Firpo, el árbitro en ese partido dice a María. Y bueno, luego a partir de ese momento, creo que Firpo equilibra el partido. Y lo que vimos en segundo tiempo, un Águila, como lo decían ustedes, se puede resumir ese tema de falta de reacción, de presión,
de ambición,
de correr, precisamente en eso, falta de ambición de parte del equipo, que tendrá que ver si es motivación, actitud, si es falta de preparación, porque obviamente en el Sergio Torres es bien diferente el calor en términos de lo que puede ser en San Miguel por el tema de la humedad. Hay más humedad en Usulután y posiblemente los jugadores se fundieron, como diríamos en buen salvadoreño. Es una situación a tomar en cuenta. Destacarlo de Firpo, que yo incluso decía que lo perdía por el hecho de que venía con bajas en términos de las expulsiones, pero se vio un equipo equilibrado en cierto sentido, orden, y que pues eso le valió para sacar los puntos.
Bueno, a esta altura del torneo sí hay que decirlo, es preocupante la situación de los últimos dos finalistas. Sí es una situación generalizada ya, son ya 6 jornadas en las que los dos finalistas, pues a ver, el actual campeón está en la posición décima, en décimo lugar, con 6 puntos y Jocoro está en la última posición con un solo punto.
Y se enfrentan en la siguiente jornada.
A ver quién ha tenido el peor arranque del torneo. Ahí se puede definir. Sinceramente, sí es una situación que ya no es una ausencia de resultados y que se está jugando bien. Lo que vimos el fin de semana es también falta de ambición. No se veía una ambición de parte de estos equipos. Tenemos que ir a un corte comercial y al regresar cerramos con ese partido que dejó sobre la mesa el invicto de Isidro Metapán. Vamos a un corte y regresamos con más.
Los ex del fútbol. Regresamos.
Pimi Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love and Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo, patrocinan Nico, U.S. Smith, Cado, Crixton, Hereford. Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Pimi Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love and Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo, patrocinan Nico, U.S. Smith, Cado, Crixton, Hereford. Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos
de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
12 del mediodía con 51 minutos, entrando en el último bloque. Rápidamente, gracias por acompañarnos. Nos metemos en el Metapán, perdiendo como local 2-3 contra Municipal Limeño. Golazos también en esta jornada, un par de golazos. El de C3 es un golazo, el de Jefferson Valladares también es un golazo. Y
el de Metapán también.
Sí, C3. El de C3, pues sí. El enganche que hace hacia adentro y luego con pierna izquierda la pone allá.
¡Qué golazo!
Golazo de C3. Se queda fuera el invicto de Metapán. A juicio de este servidor, creo que por primera vez el profesor de Metapán se equivoca en este partido, porque ante la ausencia de Diego Gregory decide modificar un poco su esquema, ¿no? Y había venido jugando 4-1-3-2 con un rombo en medio, donde si no contaba con Gregory, pues lo que hace es quitar a Gregory y coloca a Isaac Portillo con un doble contención a la par de Iván Flores. Cuando a mi juicio tiene en Guillermo Estradela un sustituto que puede sacar la tarea como enganche, ¿no? Y lo habíamos mencionado la semana pasada. Estradela
Y tiene gente, chicos, sobre todo los más jovencitos, que pueden jugar por el costado.
Sí, Cristian.
Exacto, que después entró en el segundo tiempo, pero no encontró él. Pero sí creo que en un partido muy parejo, ahí fue la diferencia, que tenía que ver con velocidad de ejecución. Y en ese aspecto todos sabemos que Portillo es un jugador muy posicional y bien, pero que en los espacios cortos le cuesta un poquito más por la altura y por el tipo de peso de cuerpo que tiene.
No lo decimos porque haya jugado mal.
No, al contrario.
Sino porque tácticamente el partido en media cancha, ese 3 contra 2 en la posesión de la pelota, Gilberto Baires lo hizo muy bien, apoyado de Jesús Ramírez y también y de Marvin. Sí. Ese 3 contra 2 en media cancha creo que gana el partido de Limeño y Metapán se queda sin contar con un conductor como tal. Juega con los dos delanteros, tanto con el caso de Cabañas como también con el caso de Isaac Esquivel, y renuncia a eso, a la tenencia de pelota, y que creo que Guillermo Estradela pudo haberlo hecho en ese apartado. Fermán jugó como extremo izquierdo y abandonó en el segundo tiempo. Creo que el resultado, para a mi juicio, se lo lleva el profe Iraeta.
Sí, mira, la verdad es que Limeño, creo yo que yo había dicho que este era el partido que iba a consolidar a uno o al otro, ¿verdad? Sí. Dependiendo cómo se diera, y yo creo que el que ha salido súper fortalecido es Municipal Limeño. Ganó bien, la actitud me gustó, sus jugadores se empiezan a encontrar, me gusta, Marvin Ramos ha mejorado otra vez muy su bien. Nivel, con Xaviolita hacen una buena pareja porque técnicamente son buenos jugadores, y es que eso es lo que hay que entender. El fútbol lo ganan los equipos que tienen los jugadores más técnicos. O sea, cuando tú logras eso, porque es jugar bonito al fútbol, y Limeño jugó muy bien, y encima que Delgadillo pues ha bajado también algo de peso, se ve menos pesado que el torneo pasado, eso le ayuda a tener un poco más de movilidad. Fermán es otro que anda muy bien, bien motivado. Jefferson Valladares, qué buen jugador ese desde el torneo pasado, que ya me fijé en él, yo hice el comentario, por cierto pregunté que quién era el número 7, pero no me lo podía. Entonces, lo de Limeño, muy bien, excelente. Yo creo que hasta ahorita, pues, meritorio la primera posición que tiene, ¿verdad? Hay que ver ya el próximo partido, tiene un encuentro contra Faj en Santana, hay que ver ahí cómo le va. Pero de momento, por lo que hemos visto, obviamente parte como favorito, independientemente que tenga que viajar. Y lo de Metapán, mira, Metapán, es que Gregory es tan bueno que no sabes qué tanto efecto pueda tenerlo y no tenerlo. Uh-huh. El no tenerlo lo hizo el técnico cambiar su cama, hasta eso llega. Uh-huh. Entonces, pero tienen que encontrar otra solución, porque no pueden estar dependiendo si él está y no está. Uh-huh. Porque tú siempre habías hablado toda la semana pasada, cuando hablabas de Metapán, su apuesta ofensiva que tenía. Y hoy en el partido, que tenía que tenerla, con dos contenciones le cambió totalmente, y ahí está el resultado. Entonces, yo creo que el fútbol premia a los ambiciosos, a los que van adelante, a los que buscan.
Toman riesgo.
A los que toman riesgos. Metapán no lo quiso tomar y al final se llevó el premio. El que sí los tomó, que fue Limeño.
Profe Elmer, ¿cómo ve el análisis del partido? Limeño, meritorio líder del
torneo. Sí, definitivamente. Me parece que es un Limeño que en términos de volumen de juego quizás necesita o irá creciendo, ¿verdad? Porque obviamente es un equipo que se ha ido conformando en muy corto tiempo, y hablo incluso de la etapa de la adquisición de la categoría, la conformación rápida de ese equipo. Ahora para este torneo vuelven a hacer incorporaciones importantes y que les están funcionando en términos de resultados, son contundentes. Me gustó inicialmente el planteamiento de Metapán, pero no sé si hubo exceso de confianza. Quizás el hecho de que venían de hacer un muy buen partido frente a Águila, que quizás ha sido dentro de los partidos de Águila el mejor frente a Metapán, ese 0-0 de parte de Águila en términos del orden, el planteo, ¿verdad? Y Metapán, que fue digamos un equipo que supo plantear ese partido. A partir de eso, no sé si será el viaje a San Miguel, el cansancio de jugar entre semana y luego fin de semana, le termina pasando factura a Metapán, o exceso de confianza de que ellos podían sacar adelante ese partido después de lo hecho en San Miguel. pero la idea la tienen clara, me parece. Obviamente, como ya lo mencionaron, las variantes que generó para este partido y obviamente el no contar con Diego Gregory les pasó factura. Un limeño que inicialmente parecía que le iba a costar, pero termina siendo contundente definitivamente, que creo que es lo más importante para el limeño, lograr resultados para ir ganando confianza, darle tiempo al entrenador que establezca completamente su idea de juego para que sea un equipo que no solo gane, sino que también las formas, digamos, gusten al aficionado de Santa Rosa de Lima.
Para ir cerrando el programa, porque nos tenemos que ir, a mí me parece interesante cómo en el duelo de banquillo William Renderos hace un planteamiento interesante. Emiliano, solamente para cerrar, arrancó con un 4-2-3-1, con tres en medio que combatían contra dos contenciones fijos que esperaban en Metapán. Luego Metapán intenta corregir, saca un delantero y mete a Jaime Ortiz en medio, claro. De hecho, en medio lo coloca como para poder emparejar eso. Y lo que hace William Renderos es, ok, ahora es donde yo voy a arriesgar más. Él
mete a
Landín arriba y fija a los centrales con dos centrodelanteros y toma los riesgos de lo que estaba comentando Lisandro, ¿no? Lejos de quedarse conformado con lo que ya había hecho, dijo, bueno, hoy él está pensando en competirme, pues yo voy un paso adelante, pues hoy yo voy a pelear más arriba. Creo que en ese sentido lo hizo muy bien William, ¿no?
Sí, sí. Y la apuesta, primero, ¿no? Lo de Fermán, que cuando él hace zona interior se nota que es un delantero más de área que por afuera, pero las ganas de jugar y el convencimiento del entrenador hace que él haga un trabajo bastante sucio a la hora de retroceder por los costados. Entonces creo que en ese aspecto es que nosotros, como dice el profe Elmer, que el limeño todavía tiene que encontrar o solidificar bien su forma de juego. Porque tuvo que modificar características de jugadores en función del equipo. Pero en la parte táctica, en ese aspecto, se vio una muy buena lectura y que el equipo obviamente le está respondiendo.
Bueno, nos tenemos que quedar hasta acá. El día de mañana completamos el análisis de la jornada 6. Quédese con nosotros toda la semana porque es una semana larga como para poder analizar todos los errores, los fallos, los aciertos de los diferentes equipos, así como también ir analizando. Sí, vamos a tocar un poco de tema de la Liga Española durante el resto de la semana. Así que quédese con nosotros en lo que resta de la semana. Nos quedamos hasta acá hoy y nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Cuídese.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.